Estas son las últimas noticias llegadas a nuestra redacción.
Buenas tardes, son las 5 o las 4 en Canarias. Somos Rosa Carrasco y Borja Miguel, bienvenidos al programa de hoy.
Como mencionamos en el anterior programa, los arqueólogos Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eduardo Carbonell han descubierto recientemente los restos de una mandíbula que parecen ser del homínido más antiguo, tanto de España como de Europa. ¿No es así, Rosa?
Efectivamente, Borja. En concreto, se remonta a más de 1,2 millones de años de antigüedad, sumando 400.000 años a los registros obtenidos anteriormente. Los restos de este homínido fueron encontrados en Atapuerca, Burgos, el pasado 29 de junio.
Para meternos un poco más en la historia, escucharemos las palabras del arqueólogo Eudald Carbonell.
Bueno, tengo en mis manos parte de un cráneo del homo antecesor, una mandíbula de 1.300.000 años, que es un homínido muy singular, medía 1,65 m, que era robusto, y en cambio tenía un cráneo que tenía mezcladas características muy antiguas y muy modernas. Esto nos hizo pensar que podía ser el antecesor de nuestra especie y de los neandertales en Europa. El primer europeo fue el homo antecesor.
He aquí las palabras de Carbonell. Al contrario de lo que se pueda pensar, carecía de muchos avances tecnológicos y seguía costumbres bastante primitivas, tal como vamos a escuchar a continuación.
Era un homínido que no conocía el fuego, trabajaba la madera, carroñaba, era un homínido que seguramente hablaba y era un homínido que practica la antropofagia. Es la primera prueba de canibalismo que existe en la historia de la humanidad. Estaba más cerca, en muchos casos, de primates en estado evolutivo que de primates como nosotros.
Impresionante, ¿no, Rosa?
Sí, Atapuerca siempre te sorprende. Bueno, pues eso es todo por hoy. Les esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos.
Que pasen una buena tarde.
Desde el Campus Científico de Verano Estudi Salamantini, nos dirigimos a ustedes para hablar del denominado Proyecto Glagma, una iniciativa poco divulgada que se dedica al estudio de las descargas glaciares. Desde aquí, nos gustaría concienciarles sobre el calentamiento global, un problema que nos afecta a todos.
Con todo esto que estamos oyendo del calentamiento global, nosotros utilizamos los glaciares para ver cómo va evolucionando, qué está pasando con ese calentamiento global.
Acabamos de escuchar a una de las participantes más activas del proyecto, la salmantina Carmen Domínguez, profesora de matemáticas aplicadas en la universidad, conocida también como Carmenca. La investigadora se interesó por este problema a partir de una conferencia que la llevó a realizar su primera expedición, antes de que naciera Glagma. Esta controvertida profesora nos define aquí este gran problema.
El hielo, cuando va subiendo ahora la temperatura, es el elemento un poco más sensible y tiene una respuesta muy inmediata. Entonces los glaciares se van fundiendo, y se van fundiendo últimamente más rápido que se fundían hace unos cuantos años.
El verdadero proyecto se inicia en el año 2001. Desde entonces el equipo realiza varias expediciones anuales, al menos dos, siendo ambos polos destinos fijos.
Las iniciativas como Glagma nos ayudan a conocer el estado de nuestro planeta y nos recuerdan que debemos cuidarlo y protegerlo.
Si estás interesado en colaborar, lo puedes hacer a través de la página web www.glagma.es, tanto aportando tus opiniones como realizando voluntariado en el equipo o afiliándote como protector a la asociación Glagma, por tan solo 12 euros anuales.
Y terminamos nuestro programa especial de la secta KFM, recordándoles la importante labor que tenemos en el cuidado del planeta. Todos juntos podemos lograr un mundo mejor para nosotros y las generaciones venideras.
Desde el mes de septiembre, enormes bandadas de estorninos se instalan en los monumentos de muchas ciudades castellano-leonesas, causando importantes daños en los edificios, molestando a los vecinos del entorno. A continuación, escucharemos las declaraciones de Salvador Peris, catedrático del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Salamanca y miembro de la Sociedad Española de Ornitología.
Había un detrimento de los dormideros rurales contra los urbanos. Dicho de otra manera, habrá cada vez menos dormideros rurales, generalmente hechos en zarzas o en bosques de hoja más o menos tupida en el otoño, contra los dormideros urbanos que se hacen más llamativos y más numerosos en individuos.
Además, según Peris, el que los animales hayan trasladado sus lugares de descanso del campo a las ciudades se debe principalmente a que las ciudades se han convertido en lugares más habitables para ellos y donde es más sencillo encontrar alimento. Otra causa es el cambio climático. Como todos ustedes saben, el cambio climático provoca que se adelante la floración. Y en consecuencia, estos animales emigran hacia latitudes más altas antes, ya que la dieta de la mayoría de las aves en épocas de apareamiento se centra en comer los insectos que atraen las flores. El aumento de la temperatura en las ciudades provoca que las aves como las palomas bravías y los torninos no emigren en invierno y formen dormideros urbanos. Los efectos negativos que producen estos asentamientos afectan tanto a la población como a la infraestructura de las ciudades. Cabe destacar el ruido existente durante todo el día, el deterioro general que sufren los monumentos, la transmisión de enfermedades infecciosas, etc. Para concluir, los ciudadanos debemos gestionar adecuadamente los residuos y no suministrar alimentos a los animales en vía pública.
Todos conocemos a algún asmático. ¿Qué es lo que hacemos cuando a nuestro amigo le falta el aire? Muchas veces recurrimos a la misma solución, el inhalador. Pero, ¿tienen siempre el mismo resultado en todos? La farmacogenética nos permite medicarnos a la carta. Es un método capaz de personalizar el fármaco y la dosis para cada paciente, ya que no todos reaccionamos igual a los mismos tratamientos. Pero no estudia el fármaco, sino la sensibilidad de cada individuo al metabolizarlo. Y todo ello es posible gracias al conocimiento del código genético humano. Aunque hoy en día la técnica no está perfeccionada y puede tener efectos secundarios. Marta Rodríguez, de Genoma Over Plus, nos da algunas claves para conocer algo más sobre esta disciplina.
Nosotros no estudiamos los fármacos, sino la sensibilidad de un individuo a metabolizar determinados fármacos. Es decir, lo que estudia la farmacogenética es la transmisión hereditaria que le hace diferente al estándar y que, por tanto, tiene una respuesta diferente a los fármacos y a las dosis estándar.
Hasta la próxima, desde Campus Científicos Estudios Salmantini.
She wasn't a good man.
¿Por qué puedes escuchar canciones como esta? Esta pregunta la puede responder la neurociencia. La neurociencia es la rama científica que estudia la estructura y la función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso, así como las diferentes interacciones entre los elementos del sistema que dan origen a la conducta. Una de las aplicaciones que se le atribuyen a esta ciencia es el estudio de la influencia de la música en los recién nacidos, tal y como nos explica Minna Wotlainen, que imparte un seminario en el Instituto de Neurociencia de Castilla y León.
Estamos estudiando cómo el cerebro de los niños reacciona ante diferentes tipos de sonidos. Por ejemplo, hay sonidos que pueden asustarles de manera que incrementan su presión sanguínea, mientras que otros más suaves los relajan. También se investiga la posibilidad de que la música pueda influir en el aprendizaje del lenguaje o de las matemáticas.
Aunque estos estudios de neurociencia no tienen una aplicación directa, tal y como reconocen algunos de los investigadores, sí que nos ayudan a entender cómo funciona el sistema neurológico. Entendidos estos mecanismos, se pueden diseñar fármacos que pueden resolver problemas auditivos.